Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
En el aire, ¿están listos para adentrarse en los misterios de los lenguajes sagrados? Mi nombre es Gastón, su anfitrión, y estoy muy contento de acompañarlos nuevamente en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros. Hoy no está conmigo Zoe, nuestra especialista, porque este programa va grabado y hoy no podía estar, pero la próxima va a estar. Va a ser un programa exclusivo de ella, que va a entrevistar a una persona, digamos, de lujo, pero lo dejamos para el jueves que viene. Entonces, hoy es 22 de agosto del 2024, es el programa número 25 de Baraka en el Aire, y tenemos preparado un episodio muy retro, digamos, al que llamaremos Desmitificando Mercurio Retrógrado. Sí, Desmitificando Mercurio Retrógrado, ya que estamos en periodos de retrogradación mercurial. Vamos a analizar de qué se trata esto de Mercurio Retrógrado, sus verdades y sus mitos. Quédate con nosotros para descubrirlo. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios a través de las redes de Mantra FM 919, en Instagram, en Facebook, en YouTube, con el hashtag Baraka en el Aire o Escuela Baraka. Y si nos estás viendo en diferido, dale me gusta, que nos sirve mucho. También suscríbete al canal, dale click a la campanita para enterarte de todas las novedades de Baraka. Bueno, y sin más titubeos, arrancamos. Bien, estamos en un periodo de Mercurio retro. Será más o menos hasta el 28 o 29 de agosto. Pero, ¿qué es Mercurio retrógrado o Mercurio retro, como dicen ahora? Mercurio retrógrado es un fenómeno astrológico que ocurre cuando desde nuestra perspectiva en la Tierra parece que el planeta Mercurio se mueve hacia atrás en su órbita. Este evento sucede 3 o 4 veces en el año. Y cada periodo dura alrededor de 3 semanas, debido a que para la astrología exotérica, Mercurio es un astro que rige las comunicaciones, los traslados de información. Los astrólogos clásicamente lo hemos asociado con desafíos en la comunicación, fallas tecnológicas, dificultades hasta en viaje o en planes, sugiriendo que es mejor evitar iniciar nuevos proyectos durante este periodo. Pero también, y más que nada hoy en día, con el emergente enfoque transpersonal astrológico, comenzamos a pensar a Mercurio como un astro que no simboliza, sino nuestro pensamiento formal, racional, la función del pensamiento, el vínculo y la comunicación. Por lo que asociamos a Mercurio retro como un tiempo propicio para la revisión interna, para la introspección y la reflexión sobre cómo nos comunicamos, sobre todo la paciencia con algunos contratiempos. La reflexión sobre cómo nos comunicamos, sobre cómo pensamos y qué cosas son ilusorias en nuestra vida, qué cosas son ilusorias, ilusiones. Ahora bien, astronómicamente, Mercurio retrógrado es una ilusión óptica, de ahí su simbolismo. Ocurre debido a las diferentes velocidades entre la Tierra y Mercurio que orbitan alrededor del Sol. Mercurio, al estar más cerca del Sol, se mueve más rápido que la Tierra. Entonces, cuando se adelanta a la Tierra, digamos, a su órbita, desde nuestra perspectiva parece que Mercurio se detiene y empieza a moverse hacia atrás en el cielo, observándolo desde la Tierra. Sin embargo, este movimiento retrógrado es solo aparente, ya que en realidad Mercurio sigue moviéndose hacia adelante en su órbita, ¿no?, alrededor. Y por supuesto, vamos a mencionarlo, que muchos científicos señalan que Mercurio retrógrado no tiene un impacto comprobable, físico y medible en nuestras vidas. Claro, pero por supuesto los científicos modernos desdeñan estudiar con métodos científicos a la astrología, lo cual es posible, pero parece que no es deseable. Ya hablamos y seguiremos hablando en otras ocasiones sobre la influencia, por ejemplo, de la Iglesia en su periodo inquisitorio, en esta creencia limitante de la ciencia positivista. Por eso no nos vamos a detener ahora. En cambio, para los astrólogos, la coincidencia de problemas, desafíos durante estos periodos es significativa, es observable y es hasta medible, lo que le otorga a este fenómeno un lugar importante en nuestra vida. Pero también es verdad que algunos astrólogos a veces exageran un poco la influencia negativa de Mercurio retro. Algunos, en ocasiones, generalizan por demás. Es decir, a veces los días de Mercurio retro realmente se los ve como si fueran martes 13. No te cases ni te embarques. Y eso también puede ser, digamos, analizado un poco más seriamente, viendo qué hay de cierto y qué hay de mito en esto de cuando Mercurio está retrógrado son como todos días martes 13. Por eso, hoy vamos a pensar en esto y vamos a hablar con uno de nuestros especialistas en la materia para saber cómo entiende este fenómeno desde su perspectiva y qué consejos puede ofrecernos para manejar mejor las influencias de Mercurio retrógrado sin exagerar, pero tampoco subestimar. Quédate con nosotros para descubrirlo. Bueno, y este es el 25º programa. Entonces, el arcano 25 que nos guía en el episodio de hoy, en la baraja de egipcia de Kier, es el argonauta. Perdón que no lo tengo a mano y quiero continuar con el programa. El argonauta, después voy a ver si lo puedo buscar y se lo puedo dar. Es una persona que está en una canoa. Ustedes no sé si conocen el mito del argonauta. La lámina menor 25 del mazo egipcio de Kier, que está relacionada con Neptuno, astro de resonancia y sensibilidad. Además, el axioma trascendente, que es la máxima oracular que el autor del mazo, Jesús Iglesias Janeiro, nos convida, es: navega mi barca, navega de porfía, navega de noche, navega de día. Lo digo de vuelta: navega mi barca, navega a porfía, navega de noche, navega de día. Bueno, claramente algo del argonauta. Respecto al tema de hoy, Neptuno, digamos, es como un juego de fuerzas opuestas, lo emocional, lo espiritual, si se quiere, de Neptuno, frente a lo racional de Mercurio, ¿no? Fuerzas opuestas se nos plantean hoy con este regente que tenemos para el programa 25. Además, ¿será que en verdad en el momento que sale este programa yo voy a estar de viaje, voy a estar viajando como un argonauta? Bueno, también hoy es 22 del 8 del 2024, en verdad para nosotros no es hoy, sino el jueves cuando va a salir el programa, y si reducimos su numerología tarótica da 20, que es la carta del juicio, algo muy racional, muy mercurial, el juicio, lo juicioso. Además, hay mazos que relacionan a este naipe, al 20, con Hermes en su aspecto de psicopompo, con Mercurio, hablando en romano, en su faceta de el dios de los muertos, el dios que guía a los muertos, el dios del oculto y el dios del misterio. Es una faceta mercurial muy interesante que a veces no se habla tanto, este aspecto profundo espiritual, ¿no? Son excelentes energías arquetípicas que nos acompañan hoy y nos guían para conocer más sobre Mercurio retro. Quédate con nosotros. Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka del Lenguaje Sagrado. Vos podés estudiar o tener una lectura con nosotros astrológica o de tarot. Para eso encontranos en www.escuelabaraka.com o en las redes como @escuelabaraka y seguinos. Y también podés vernos en directo y escribirnos todos los jueves de 10 a 11 en Buenos Aires por YouTube en Canal Mantra 919. Además, no te olvides de dejarnos tus comentarios a través de las redes de Mantra. Y si nos están mirando en diferido por YouTube, dale me gusta, suscríbete al canal. Cada vez somos más suscriptos, ya somos como 40.000. Aunque no son 40.000 los que ven el programa, ya hay como más de 40.000 suscriptos. Esperamos seguir subiendo. Y bueno, para que te lleguen las notificaciones, suscríbete al canal. Muy bien, en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado Desmitificando Mercurio Retrógrado, Daniel Alí Malano es un astrólogo de gran trayectoria, con más de 40 años de experiencia en la astrología, un apasionado de la materia que en sus comienzos, él nos va a contar, tenía que levantar las cartas a mano, calculadora y compás. Y que hoy en día, hace más de 6 años, es profesor y uno de nuestros referentes en astrología en la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Hola Alí, buen día, ¿cómo estás? Tenés apagado el micrófono. Mientras que Alí va prendiendo el micrófono, les cuento que hoy, para poder comunicarnos con Alí, tuvimos 20 minutos que no andaba el audio, que él no me escuchaba, que yo no lo escuchaba. O sea que es Mercurio retrógrado, digamos que nos está pasando factura por querer desmitificarlo. Buen día, Alí, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Gastón. Buen día a todos. ¿Cómo les va?
Muchas gracias por la nota, ¿eh? Es un honor. Te quiero hacer una pregunta. Antes de hablar de Mercurio retrógrado, ¿nos podés contar un poquito cómo está el cielo, ya que no tuvimos a Zoe, nuestra columnista? Aprovechamos que lo tenemos allí para que nos cuente en general cómo está el cielo hoy.
Bueno, vos justo hablabas de una carta que tiene que ver con Neptuno, ¿no? Y en esta sincronicidad, ¿no?, que se hace evidente, hoy la luna está en Piscis, regida por Neptuno. Luna en Piscis, además, la Luna está en el grado 24 en este momento. Neptuno está en el grado 29, o sea, hay conjunción Luna-Neptuno. Más Neptuno posible, ¿no?
Más Neptuno posible. Hoy hablábamos del arcano 25. Voy a ver si vos, mientras que vos vas mencionando, lo puedo buscar para mostrarlo. Claro, entonces, seguinos contando.
Vos comentabas, ¿no? Yo lo noté, estaba escuchándote. Y decías que es justo que el arcano que corresponde tiene que ver con el que rige a la luna. Es un día muy neptuniano, ¿no? La luna está entre Saturno y Neptuno, ¿no? Que son energías no dispares, pero bueno, es un día de mucha sensibilidad. Lo fuerte que tiene el día de hoy es que eso está en oposición a Venus en Virgo. Uh-huh. Entonces, ahí puede haber un choque entre una visión idealista de cómo deben ser las cosas y una forma más concreta, ¿no?, de sentir el cuerpo,
¿no? O sea, ajá. Mira, acá te quiero mostrar, este es el arcano 25 del mazo de Kier, el argonauta, a ver si logro que se vea, que no lo desenfoque la cámara, que no se mercurice todo.
Si lo pones cerca de tu cara, creo que entra en foco.
Ahí saqué eso. Fíjense que está el glifo ahí de Neptuno, ¿no? ¿Está por ahí?
Sí, Neptuno.
¿Está ahí?
Creo que sí. Sí.
Ah, no, acá, del otro lado. Ahí está, Neptuno. Ahí está. Esa era la aleta hebrea. Bueno, perdón la interrupción, quería, ya que lo mencioné, quería... Es un tarot muy interesante el de Kier, muy, muy astrológico, el egipcio de Kier. Bueno, seguinos contando, Alí, cómo está el cielo, y discúlpame la interrupción.
No, es un día de mucha sensibilidad por la luna conjunta Neptuno-Saturno, ¿no? O sea, últimamente hay días muy fuertes porque el Saturno está en cuadratura Júpiter-Marte, ¿no? O sea, que ha habido, o sea, esta es una conjunción que se da, bueno, una vez cada 2 años, Júpiter-Marte, esta vez se da en Géminis, entonces también hay muchas charlas, muchas...
¿Cada cuántos años, perdón?
Cada 2 años, o sea, la vuelta de Marte, ¿no?
Bueno, ¿y cómo puede impactar todo esto en nuestras vidas? Todo esto que vos estás contando, ¿qué impacto puede tener en nuestras vidas?
Y nos lleva a hablar mucho más directamente, ¿no? O sea, hay un crecimiento en lo que uno dice, por supuesto que va a ser como producto de encontrar un balance entre lo emocional y lo práctico, ¿no? Porque técnicamente lo que les estoy describiendo es algo que se llama T cuadrada, ¿no?
Ajá,
es una oposición que se resuelve en el Marte Júpiter, ¿no? Entonces esa oposición, que es desde lo emocional, Piscis, hacia lo práctico, Virgo, se descarga en decir las cosas, decir lo que uno quiere, decirlo directamente, tal vez con un poco de violencia, ¿no? Uh-huh. Y justamente todo eso se está dando sobre el Marte de nuestro expresidente, por darle una nota de color.
Ah, una nota de color. Esto se está dando sobre el Marte de Alberto y justo está pasando el en este momento todo lo del juicio por violencia.
Alberto es el Marte de Alberto en 4, que está pasando Júpiter, y lo increíble que ahí, en ese símbolo de violencia, le está sucediendo la conjunción del Sol y la Luna progresado.
Mm.
Bueno, muchas
gracias. Y hay un Marte también Argentina, un Marte de Argentina en general, ¿no?
¿Cómo?
También está el Marte progresado, si no me equivoco, de Argentina, llegando a la Luna, eso también está pasando.
Lo que pasó durante este año estaba pasando es que en la carta de Argentina la Luna progresada está en la casa 11 y transitó el Marte, ¿no? Bueno, hubo los temas de violencia social, un poco que sucedieron, pueden haber sido eso, ¿no? Uno tal vez pensaba que podía haber más violencia.
Quedó ahí. Bueno, hace un ratito hablábamos que el día de hoy, si no hicimos mal la cuenta, el día de hoy para nosotros es mañana, porque nosotros estamos grabando este programa el miércoles, pero el jueves 22 del 8 de 2024, su numerología tarótica es 20. 20, la carta del 20 es el juicio, decíamos recién. Que fíjense qué interesante, o sea, este es el de Marsella, yo tengo la versión Jodorowsky, vamos a empezar a usar la versión Los Carveo, me parece más indicada, pero bueno, hoy no la pudimos presentar, en el próximo programa vamos a presentar nuestro mazo de Los Carveo. Y acá está la versión de Liz Grimm de Tarot, fíjense quién es en el arcano, que es el arcano 20, si bien no le pone número, es por supuesto la carta del juicio. Este es Hermes el psicopompo.
Claro, parece el Mercurio.
Mercurio, puedo decir en romano. Que claro, es como el dios de los muertos, que guía a los muertos, también tiene una referencia lejana a Hermes Trismegisto y con todo ese mito que viene de hasta de Egipto, ¿no? Pero bueno, muy indicado también el día de hoy para hablar entonces de Mercurio. Entonces, contanos, ¿qué quiere decir que Mercurio está retrógrado? Yo dije algo astronómicamente, ¿podés agregar algo a lo que dije, mejorar un poquito mi versión?
Hiciste una introducción excelente y no me dejó mucho por agregar en la parte astronómica, ¿no?
Ajá.
O sea, claro, como Mercurio es un... Bueno, por dar un panorama, ¿no? O sea, todos los planetas retrogradan, salvo las luminarias, salvo el Sol y la Luna.
Ajá.
Ya, sí. Eso es interesante también verlo simbólicamente, ¿no? Cómo esos dos principios de conciencia tienen un movimiento independiente, porque no son planetas, ¿no? Uno es nuestra estrella y el otro es nuestro satélite.
Claro, entonces, en sentido astronómico no son planetas.
Claro, no son planetas. Uh-huh. Inclusive por eso, pese a que sabemos que tienen 40... volúmenes de diferencia, nosotros los vemos con el mismo disco solar, digamos, ¿no?
Sí.
Eso es simbólico, ¿no?
Creo que es un grado nada más grande el del sí. Sol, una cosa...
A nada. Simple vista, cuando un día nublado ve el Sol, vemos que es muy parecido a la luna llena, ¿no?
Sí. Es igual, a la vista es igual, además que no lo podemos ver el Sol.
Es igual, o sea... Al lado de Mercurio, Júpiter, que es inmenso, es una estrellita, ¿no? Allá claro, lejos.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, lo que vos decías, ¿no? O sea, Mercurio es el más cercano de los planetas, nunca se separa del Sol más de 28 grados en el uh-huh. Zodíaco, ¿no? Y es, bueno, como los planetas rápidos, el Sol, la Luna, son los que, bueno, ese simbolismo también es que los que son más influenciables, ¿no? Entonces, por lo menos retrograda, como vos decías, 3 veces por año, alguna vez 4, ¿no? Esta vez nos toca desde el 4 de este mes, arrancó a retroceder y va a retroceder hasta el 29, ¿no?
Hasta el 29, yo dije 28, 29, no estaba seguro, 29.
Sí, perfecto, o sea, hasta el 29.
Sí.
Claro, realmente los que venimos estudiando hace muchos años, por supuesto que le dábamos una gran importancia a los planetas retrógrados, ¿no? Hay varios niveles de ver los planetas retrógrados, ¿no? Desde una forma personal, desde una forma social, inclusive una forma más interesante, una visión kármica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto tiene más que ver con tu carta natal, ¿no? Con las personas que tienen planetas retrógrados, ¿no? O sea, ¿por qué ese principio a vos se te mueve para lo que todos suponemos que es normal, ¿no?
Hay algo ahí, hay algo kármico.
Disculpen la palabra.
¿Eh?
Hay disculpen
algo
kármico. Disculpen la palabra de normal.
Hay algo en los planetas que podés tener retrógrados en la carta natal, especialmente Mercurio, si está retrógrado en tu carta natal.
No, especialmente no. O sea, bueno, hay mil. O sea, la astrología es una herramienta y yo entiendo que cada astrólogo, y hay mil tendencias de astrología, cada astrólogo hace su astrología, ¿no? Me parece que quizás eso es lo esperable, ¿no? Entonces, una visión kármica de la carta, todos los puntos retrógrados significan que tenés que rever cómo trabajás ese punto, ¿entendés? Tenés que hacer un ajuste, ¿viste? Porque en esto de llamar, bueno, vos te comunicás de una forma diferente, ¿no? Usualmente con un Mercurio retrógrado natal, ¿no? O sea, o quizás no sos tan externo, sos más interno, hablas de cosas diferentes. Hay varias manifestaciones que te va a hacer que ajustes, ¿no? O sea, hay que ajustes como diciendo, bueno, tal vez en las vidas pasadas cometiste errores, ¿no? Tenés que rever tu sistema de comunicación, ¿no? A veces
hay una dificultad para comunicar claramente lo que uno quiere comunicar si tiene Mercurio retrógrado en su carta natal, o es más
lo bien comunica de una forma diferente, ¿no?
Diferente.
Lo comunica de una forma diferente, ¿no? O
bien,
sea, uno no puede decir que es un problema en el sentido que es distinto a lo que tenés en el medio, ¿no? O sea, si todos hablan de fútbol, vos no hablás de fútbol, ¿no? Si todos hablan mucho, vos hablas poco, ¿no? O sea, hay que buscarte el lugar para comunicarse. Usualmente es mucho más interno el Mercurio retro, ¿no?
Y hoy nos fuimos para el lado de lo... Perdón,
es una polarización más interna, ¿sí?
Sí, perdón, pero nos fuimos para el lado más de lo personal, de lo subjetivo, cómo experimenta uno, si uno nace con Mercurio retrógrado. Pero, digamos, desde lo más social, desde lo más cercano que podemos hablar todos, ¿cuál sería el significado más exotérico, digamos? Cosas que nos pueden pasar en lo terrenal si está Mercurio retrógrado. Por ejemplo, querer tener un programa de radio, estar 20 minutos para conectar. ¿Es eso solamente?
Empecé hablando de esto, lo llevé un poco... Vos un poco me convocaste también para ver esto que tanto se comenta del Mercurio retrógrado.
Lo que es mito, sí.
No sé si necesariamente un mito, es algo que es verdad, o sea, que es verdad, que funciona.
Ajá.
Es algo que existe, ¿no? Uh-huh. El año pasado hasta lo vi en una propaganda, ¿no? O sea,
¿por qué?
Aquí, ¿eh?
¿Por qué era una propaganda?
Porque hasta en una propaganda decía un joven, decía, ay, tengo que decidir esto y no sé si está porque está Mercurio retrógrado. O sea,
está por todos
que
lados.
En el lenguaje, ya el año pasado llegó hasta alguna propaganda, ¿no?
Sí.
O sea, eso para mí, que realmente estudio hace muchos años astrología, es algo completamente nuevo, ¿no? Está bien, es toda una popularización. ¿A qué me quiero referir, no? Por ponerme crítico, si bien hay un efecto práctico, también hay mucho de que hay que, perdonen, ¿no? Hay algo de marketing, ¿no? De que te tengo que estar diciendo siempre algo nuevo, siempre algo distinto, ¿no? Entonces, si el Mercurio retrógrado fuera tan así para todos, que va a traer un problema o introspecciones en esos momentos, ¿no? Para todos generalizadamente, entienden que hay un montón de cosas de la vida práctica que no funcionarían cada 3 veces por año. A mí hay algo ahí lógico que no me cierra, ¿entienden? Porque además, lamentablemente, solemos estar distraídos también como para ver todas esas cosas, ¿no? Entonces, no es que son 3 semanas en donde el coche no te va a andar, las cartas, no es así, ¿no? Entonces, para mí, hay una sobredimensión del asunto, ¿no? Uh-huh. Lo que investigamos. Cuando vi que esto se estaba subiendo, consulté con otros astrólogos, vi una visión que yo comparto, es que particularmente va a tener que ver con personas para las que Mercurio sea algo concreto, como sucede con muchas cosas simbólicas en la astrología, ¿no? O sea, vos sos un viajante, vos estás haciendo libros, vos tenés cosas que tienen que ver con la comunicación, con el comercio, puede ser que esas actividades sí vayan a menos o que sea difícil realizarlas, ¿no? Porque para vos ya Mercurio es una cosa concreta, ¿no? O sea, no es lo mismo para todo el mundo. ¿No? Para una
astrológicamente persona, sería que tenés un Mercurio fuerte en tu carta natal, entonces te va a impactar más, vas a sentir más el impacto.
Claro, porque vos vivís a Mercurio como una realidad en tu vida. Mercurio no es solamente cómo te tomás el colectivo. ¿Entienden? Todos toman el colectivo, se suben.
A mí me da la sensación, Ali, a ver si compartís conmigo esta idea, que en términos concretos, en términos observables, cuando Mercurio se pone retrógrado, y dependiendo en qué signo se pone retrógrado, porque ahora estuvo retrógrado en Virgo, pasó a Leo, yo lo sentí mucho, se me rompió la computadora, venimos con programas en la radio, no les quiero transmitir los problemas, sino como una curiosidad. Mirá, justo la semana pasada no se pudo conectar el entrevistado, hoy con vos estuvimos 20 minutos para que se conecten. Pero da más la sensación que es como un teñirse. Las situaciones que están relacionadas con estos temas se tiñen de esa energía, pero no es que se detiene el mundo y no te cases ni te embarques. Esa es la sensación.
Es que, yo, por ver una similitud simbólica, ¿no? O sea, todo esto que me contás está referido a la comunicación. No es que claro, se les rompa la patineta para dar una vuelta, ¿no? O sea, claro, había temas que referidos a la radio, algo que propala, algo mercurial, ¿no? Eso tiene una armonía. Pero al mismo tiempo sabemos que está el éter lleno de radios que están propalando y no a todas les tuvieron problemas.
No a todas tuvieron problemas. Correcto, correcto.
Hay algo que no es siempre, uno no puede hacer una generalización, ¿no? Porque eso es también la parte, bueno, ¿por qué uno estudia astrología? ¿Por qué se ve una carta? Porque sí, tal vez el Mercurio te está tocando un punto, pasa retrógrado por algo importante tuyo y va a tener un efecto, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo.
Hay otra cosa que pasa, que quiero ver si vos compartís también conmigo esto. Yo me acuerdo, porque la vez pasada estaba hablando con una estudiante de astrología, y bueno, con esto de que se rompió la computadora, entonces me decía Mercurio retrógrado, entonces Mercurio retrógrado puede ser que te pegue muy fuerte porque pasa por Virgo, y me hablaba de Mercurio retro y todo, como que todo pasaba, todo el mundo giraba alrededor de Mercurio retrógrado. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante de psicología, que hablando con mis compañeras, mayoría mujeres que hombres, pero con mis compañeros de psicología, todo pasaba por el Edipo también. Todo esto es una neurosis, todo esto te está reprimiendo inconscientemente. Da la sensación que, obviamente, cuando uno se está formando en la disciplina, todo lo ve ahí. Pero también tiene que pasar naturalmente una madurez, que cuando uno ya es grande, yo no estoy psicoanalizando a todas las personas que se me cruzan, y a veces un poquito de eso le pasa a los astrólogos, que andan con el dedo señalando vos porque sos de Tauro, vos porque Capricornio, vos porque tenés la luna en Aries. Yo me he sentido juzgado muchas veces incluso con esto. Hay que, en un momento, cuando uno está estudiando se entiende porque está en formación, pero ¿no te parece que en algún momento hay que aflojar un poquito?
Lo que yo entiendo, que un poco a veces comentamos, o sea, la astrología tradicionalmente pertenecía a Saturno, ¿no?
Mira qué interesante, la astrología está regida por Saturno, entonces, tradicionalmente.
Y tanta matemática. Claro. El día de hoy todo el mundo, obviamente, que no es que no lo ve, tampoco hay una tendencia a veces a enseñarlo así, pero si ahora uno aprieta un botón en una computadora, Urano, y te tira la carta de quien a vos se te ocurra en un instante, Urano, ¿quién se va a acordar de Saturno? Yo a los alumnos les digo, viste, ustedes se salvaron de sacar cuentas, ¿no? O sea, claro. Que vos decís, antes no había usualmente otra forma de sacar una carta que sacar la mano, ¿no? A veces con computadora, yo la sacaba mano a mano, ¿no? Números, ¿no? Grados, minutos y segundos, no es difícil, pero...
¿Y con el compás?
No, compás. Uno tiene tablas, las efemérides, para ver las posiciones de los planetas, tenés que saber interpolar la hora, ¿no? Poder viajar desde Greenwich hasta acá, una tabla de casas y cuentas que se sacan con la hora sideral, y ahí tenés mucho Saturno, todo matemático.
Me hace acordar, porque yo soy piloto de avión, cuando uno tiene que hacer una navegación calculando que tiene la circunvalación de la Tierra, porque no es lo mismo ir para allí y para allá, porque la Tierra en verdad es curva, calculando el corrimiento de los grados y todo lo que vos me decís. Pero incluso en la antigüedad se hacían con compás, o sea, el redondelito y a laburar.
Sí, sí, yo en un material cuando empiezo casas también hasta se hace con un papel, ¿no? Se hace cuadrada la carta, ¿no? Por eso a veces se ve cuartos, ¿no?
Ah, mira, se hacía cuadrada.
Astrología védica a veces se hace con un cuadrado y ubican cuartos en particular.
Es súper interesante. Nosotros hemos hecho, ¿no?, un seminario de algunas clases sobre cómo hacer la carta, cómo levantar la carta a mano. ¿Has hecho vos en la escuela algún seminario?
La verdad que son pocos los que les interesa, ¿no? Pero sí, sería interesante, porque bueno, lo que sucede es que, bueno, es todo diferente. Lo que sucede cuando uno lo levanta a mano, hay que tener ganas, ¿no? Es que uno se va metiendo en la carta, ¿no? O sea, sacar la luna te llevó un rato las cuentas, te queda clarito que está en 24-57. y así con todos los planetas y el ascendente. Y yo realmente me tuve que adaptar a esto de que la carta parece como un bombazo, toda la carta junta, ¿no? Antes uno se iba metiendo en la carta, ¿no?
Sí, te puede marear toda la carta junta si estás acostumbrado, claro, viviéndola gradualmente.
también la visión gestáltica, ¿no? Yo recomiendo primero verla de lejos, ¿no? Ver la figura, ver la forma, ¿no? Ver fondo y figura, ¿no? Los énfasis y después ir yendo hacia los detalles, ¿no? Porque si no, es mucha información toda junta.
Ahora, vos, por la experiencia que vos tenés como astrólogo, ¿pensás que se puede decir cada signo, cada uno de los 12 signos? Porque yo sé que seguro se puede hacer con las 12 casas. O sea, si tenés en este momento,
Yo creo que es
pero
más, o
cada
sea,
uno de los
como
12 signos, no sé si se entiende.
yo creo que como Mercurio es más práctico, ¿no? Porque parte de esto que venimos hablando, ya de lo práctico también, de Mercurio retrógrado, que vos algo nombraste, claro, si uno va a comenzar una cosa y con Mercurio retrógrado no siempre se recomienda, ¿no? O sea, si ese va a ser el nacimiento de algo
Claro.
comercial, de una sociedad, de nos vamos de viaje, por ahí no es positivo. Uno tiene
O por
que...
lo menos saber que vas a tener que tener la paciencia de que para que no la cosa no va a ser fluida, que va a haber que
Claro, o sea,
retrogradar.
por los signos se puede ver, pero esa es la calidad de Mercurio en cada uno de los signos, ¿no? Lo de las dignidades esenciales. Yo creo que la persona, o lo que sí todos compartimos, son las casas, ¿no? O sea, cómo es que ese Mercurio cada uno podemos sentir que está
O
retrógrado.
sea que como yo me acuerdo cuando he ido a los programas de televisión y he ido a la radio y yo decía, bueno, Mercurio está retrógrado. Me decían, bueno, decime cómo afecta eso a cada signo. Pero no, depende de dónde tenga la casa la persona. A mí me pasaba un poco eso. No sé si afecta distinto, o sea, por supuesto que lo afecta distinto por las características, pero hay que ver la carta natal en última instancia de la persona y las casas.
Y hay signos que no van a significar mucho para nosotros, salvo por casa, ¿no?
Claro.
Ese es el tema, ¿no? O sea,
Si te toca en el ascendente, tenés Virgo en el ascendente, Virgo Leo en el ascendente, esto lo sentiste bastante. Este Mercurio retrógrado lo sentiste
todos
bastante.
claro, los que tienen una importancia en los finales grados de Leo, los primeros de Virgo, ¿no? Todo eso lo sintieron mucho más fuerte, porque además, ¿qué es lo que sucede? También está el sol cerca siempre, ¿no?
Siempre,
Entonces
sí.
aparece la vitalidad, hay ganas de hacer cosas y tal vez Mercurio lo retrocede, lo lleva para atrás, ¿no? Uno se cuestiona, depende de lo que uno tenga, ¿no? O sea, si coincide en una época del cumpleaños, ¿no? Es tu sol y Mercurio anda por ahí retrocediendo, es un año en donde vas a ir para adentro, ¿no? O sea, un poco va a depender, ¿no? Si Mercurio está retrógrado donde está tu luna, ¿no? Vas a hacer toda una revisión de tus emociones, ¿no? Una cosa muy interna. Es un
Claro,
poco...
claro. Si Mercurio, si vos, viste que hay gente que sabe cuál es su ascendente, pero no sabe cuáles son sus casas. Y más o menos sabiendo cuál es tu ascendente, sabés dónde están de alguna manera tus casas. O sea, si tenés, por ejemplo, ascendente en Leo, puede ser que tengas las casas 2 en Virgo, ¿no? Se entiende lo que
Claro.
estoy queriendo decir. O sea,
Sí.
que si tenés.
Hay una forma natural de verlo, ¿no? Sí, uno se ubica a
Si
veces.
tenés ascendente en cáncer, esto te está pasando en la casa 2 o en la casa 3, ¿no? ¿Y qué significaría eso?
Claro, o sea, porque en realidad es un proceso, ¿no?
Ah,
¿En qué
claro.
sentido? ¿No? O sea, hay un proceso. Podemos decir, perdoná que soy ordenado, ¿no? O sea,
No,
vos
no, está
tenés...
perfecto, porque hay que entenderlo, la lógica global de la astrología y no cosita por cosita.
A vos te viene pasando el Sol, Mercurio por el ascendente, ¿no? Entonces, pasan directo, querés hablar. Cuando se pone retrógrado, hay una introspección de lo que tengo que decir, cómo lo digo, ¿no? Eso sería en la casa uno, ¿no? Es como que no voy a hablar, voy a revisar lo que quiero expresar, ¿no? Porque sería la casa uno, ¿no? En la casa dos va a ser un proceso que voy a tener ideas, ¿no? Porque no retrograda muchos grados, retrograda poquitos, ¿no? Suele mover adentro de la misma casa o sobre una misma cúspide, ¿no? Entonces tenés ideas comerciales y las tenés que revisar, ¿no? Verlas, ¿no? Tal vez no salgan al primer envión, ¿no? Cuando pasa por la casa 2, el Mercurio, ¿no? Porque ahí se va a mezclar lo mercurial económico con lo económico de la casa 2.
Con lo económico, con la generación de recursos de la casa 2. Una cosa que me parece piola, este simbolismo de que Mercurio es un fenómeno, una ilusión óptica, para decirlo de alguna manera, y que también nos ayuda a revisar qué cosas en nuestra vida son una ilusión óptica y no caer en ilusiones ópticas en esos periodos y en el ámbito que nos toque en la casa donde está.
Bueno, yo calculo que... sí, bueno, ahí hay una postura tal vez filosófica, ¿no? O sea, para mí, nosotros somos un ser simbólico. Por eso toda esta proyección simbólica que es la astrología funciona, porque es todo un poco una ilusión óptica.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Porque todos los planetas retroceden en algún momento, todos van, ¿no? O sea, tiene algo que funciona en ese nivel simbólico, ¿no? Que nosotros somos, creo, ¿no? Por eso es que funciona, ¿no? Sobre todo cuando nos enteramos que funciona también, porque eso es lo fantástico. Sí.
Y en la casa 3 y en la casa 4. Si es en la casa 4, ¿qué ascendente tenés? ¿Tenés ascendente Géminis por ahí?
Si hoy alguien que le esté transitando el Mercurio retrógrado en la 4 y tiene usualmente ascendente en Géminis o en Tauro, ¿no? Porque sí. Ya toda una domificación fija. Y ahí por ahí querés hacer cambios en tu casa, ¿no? Porque está el Sol, te estaría transitando el Sol por la 4, querés cambiar cosas y el Mercurio retrógrado no te lo permite, ¿no? O sea, podemos sacar el Sol y ver solo al Mercurio, ¿no? Inclusive en este momento hay una cuadratura de Urano, entonces también este Mercurio retrógrado hay una ansiedad por hacer las cosas, ¿no? Y esto inclusive que hoy nos pasó, que el sonido no salía, que algo con lo electrónico, esa cuadratura de Urano influencia también, ¿no?
Urano también. Urano participa también en todo este lío.
Claro, porque la tecnología, que el sonido sí, que el sonido no, en cuadratura al Sol, conjunción al Mercurio retrógrado. Y las comunicaciones últimamente en las personas hay una violencia. Las comunicaciones.
Parece. ¿Hay una qué, perdón?
Violencia.
Violencia, es por lo que está pasando. Y eso vos lo interpretás astrológicamente.
Y está el Marte, o sea, Júpiter está en su año de Géminis, ¿no? Entonces hay una expansión en todo lo intelectual, en todo lo que uno, otra vez Mercurio, digamos, ¿no? En todo lo que es decir. Como está conjunto a Marte, ese decir es más directo, como mínimo, ¿no? Es más directo, un poco más violento. Como ahora está siendo el punto focal de la T cuadrada que les describía temprano, que es la oposición Saturno-Venus, Luna-Venus, esa oposición, son días de bastantes discusiones, me parece.
Cuidado con lo que decimos, sobre todo este Mercurio, Leo. Nos decía Zoe la vez pasada que cuidado a veces no hablar de más que nos puede llegar a meter en líos. Y hablando de Leo, si uno tiene ascendente...
Por eso, perdona, ¿no? O sea, sí, lo que decía Zoe, ¿no? Acá está el tema de las dignidades esenciales, de cómo está cada planeta en un lugar, ¿no? Porque un Mercurio retrógrado en Leo va a ser mucho más subjetivo, ¿no? Porque Mercurio en fuego, o sea, Leo es la caída de Mercurio, ¿no? La exaltación de Mercurio es Acuario.
Es Acuario. Entonces la caída es Leo. Muy importante las dignidades, ¿no?
Es Leo, claro, son importantísimas. Entonces, ¿qué es esa caída? Que hablas autocentrado, ¿no? O sea, sería como ser el secretario de un rey. Vos no, hay cosas que no las podés decir, ¿no?
Entonces, bueno, o los periodistas que son secretarios, en verdad, de algunos poderosos. Y que dicen algunas cosas y otras no.
Claro. Ahora, sin embargo, un Mercurio retrógrado en Virgo te puede dar una capacidad de análisis fenomenal.
Mira qué peor.
Te va a meter para adentro y Mercurio va a estar en su domicilio. Sí, tal vez critiques demasiado, ¿no? Pero eso es lo importante, esto de las dignidades esenciales de los planetas, ¿no?
Y una hablando de las dignidades esenciales, a mí me parece que si uno tiene ascendente en Aries o los primeros grados de Tauro, podrías tener en este momento Mercurio retrogradando en una dignidad accidental, o sea, no una dignidad esencial, sino la dignidad accidental de la casa 5. Entonces está en caída por dignidad accidental. ¿Cómo es vos? Que sos bien, ese es un tema bien clásico.
Bueno, hay particular, claro, ahí se juntan dos cosas, ¿no? Si vos me estás proponiendo un ascendente en Aries,
sí.
Claro, Mercurio, si lo tomamos que está en Leo y está en la casa análoga a Leo, ¿no? Quedaría el Sol Mercurio en casa 5.
Casa 5.
Claro. Ahí estaría en doble caída, porque son, o sea, por casa y por
sí. Claro.
¿No?
Se entiende.
Ahora, ¿qué sucede? Las casas 5 son casas felices, son casas alegres, ¿no? Entonces, no es una energía particularmente negativa, ¿no? A alguien que tenga el ascendente en Aries, este tiempo del Sol en Leo, el Mercurio, le hace un aspecto energético, ¿no? Al ascendente. Por eso son casas felices, casas alegres, ¿no? Le está haciendo
tiene buena onda con el ascendente, digamos.
Claro, por eso es que la casa 5 se la denomina así, porque siempre es del mismo elemento que tu ascendente. Entonces, lo que tenés en 5, tu juego, ¿no? La diversión, el jugar, la casa 5, lo del Leo.
Un niño interno, dicen algunos.
Interno, claro, tu vitalidad, ¿no? Tu vitalidad, también tu capacidad de romance, de enamorarte, de los niños, ¿no? La creatividad.
A pesar de Mercurio retrógrado ahí, todo eso sigue haciendo así tan lindo.
Esa es la casa 5. Un Mercurio retrógrado en ese lugar, bueno, tal vez, o sea, primero, como les digo, primero pasó para adelante, ¿no? Entonces poder haber dicho cosas, tal vez estar más creativo en el hablar, y acá te vas a meter para adentro, ¿no? Vas a tener que revisar lo que dijiste, tal vez va a incidir en el diálogo con tus hijos, si es que tenés hijos, obvio, ¿no? Sino también en lo creativo.
En tus creaciones.
Sí, claro, si sos creativo a nivel del Mercurio, escribir cosas así, bueno, tal vez sea un momento de ir para adentro, ¿no?
Súper interesante. Y vamos a ver, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a ver un poquito más, porque yo sé que las personas, mucha gente sabe cuál es el Sol, sabe cuál es el ascendente, si tiene suerte, y la Luna, pero ya las casas es difícil. Por eso yo estoy mencionándolo por ascendente. Por ejemplo, si tenés ascendente en Piscis, ya te viene tocando en 6.
Claro, lo que pasa que, sí. Pero bueno, yo no lo puedo hacer tan simple. ¿En qué sentido, no? Piscis, el día de hoy, está en un momento bastante bastante fuerte, crucial.
Claro, porque cuando yo le pregunto a Daniel, él me hace un análisis global. Yo le digo, ¿qué pasa si Mercurio está retrogrado en tu casa 6? Y él dice, macanudo, lo que sea, pero vos, si tenés ascendente en Piscis, estás teniendo otro problema que entra en conjugación con eso. Él lo ve gestálticamente, claro, lo ve globalmente.
Un poco, Mercurio es rápido, ¿no? Entonces es algo que sucede por ahí a la persona con el ascendente en Piscis, lo que está sintiendo más fuerte es Saturno, o que le está terminando de transitar la 12, le está transitando el ascendente, está en un periodo nuevo, con mucha sensibilidad, ¿no?
Sí.
Entonces, si el Mercurio retrógrado lo tiene en 6, bueno, tal vez es una buena oportunidad para trabajar con la palabra, para hacerlo más interno, ¿no? Para, bueno, es un Mercurio en 6, ¿no? Mercurio en 6 uno puede usar la palabra para analizar, ¿no? Las cosas, ¿no? Trabajar con la palabra. Muchas personas
trabajar con la palabra. Porque el 6 es el ámbito que uno, lo que uno hace, lo que uno trabaja, lo que uno sirve.
Claro, yo digo trabajar. Claro, pero estoy hablando de trabajar desde el punto de vista de la salud, ¿no? O sea, utilizar la palabra para curarse, ¿no?
Sí,
por la casa 6 de salud, de enfermedad, ¿no? O sea, es un momento en donde la persona puede tener una introspección más profunda, ¿no? Y hablar de lo que le pasa, ¿no? O sea,
cuando uno, es, cuando...
Sí, seguimos, ¿no? O sea, los que tienen el ascendente en Acuario, ¿no?
A ver.
En este momento tienen el Sol en 7, el Mercurio en 7. Bueno, ahí, digamos, cuando pasó todo, cuando estuvo directo, hay charlas con la pareja, con los compañeros, ¿no? Ahora, en el momento que está retrogradando, hay que introspectar. Hay que hacer una introspección, sobre todo con nuestra pareja. Aquí sí tiene mucha importancia, porque ¿qué sucede? Lo que está en 7 nos afecta directamente a nosotros, al ascendente, a nuestro cuerpo, a lo que tenemos.
Sí, está en oposición al ascendente.
Oposición. Entonces, bueno, en esa época, ahí sí es mejor no hacer socios, que es la casa 7, no ir a ningún juicio, no discutir, ¿no? Intentar contenernos, ¿no? O sea, hacer muy consciente el diálogo con los demás, ¿no? Porque acá sí el Mercurio puede tener una incidencia muy fuerte, un Mercurio retrógrado en 7, ¿no? Podés pelearte con tu pareja, pero lo que si tenés socios y las cosas no van a andar bien, ¿no? Y en el ámbito de lo legal, que es otro ámbito de la casa 7, tampoco, ¿no? O sea, no vas a comenzar ni una sola. Bueno, todo eso.
Yo tengo ascendente en 29 grados de Capricornio. Entonces, egoístamente voy a preguntarte por qué pasa, para que me ayudes a analizar eso.
Que vos tenés Plutón, en este momento tenés Plutón clavado en el ascendente hace un tiempito, ¿no? Esos son cambios inmensos, súper grandes, en los que a veces hasta hay cambios físicos en la persona, ¿no? Porque es algo que pasa una vez en la vida y no vuelve a pasar, ¿no? También, bueno, depende, bueno, el tema, ¿no? O sea, Plutón vos lo tenés arriba, es otro asunto. Acá el Mercurio está en la casa 8, ¿no? Entonces, otra vez, uno puede usar la palabra para una mayor introspección, pero acá transformadora, ¿no? O sea, ver realmente lo profundo de uno, qué son los verdaderos motivos que a uno lo mueven, ¿no? O sea, ver también cuánto hay de los mandatos paternos, ¿no? Familiares, todo eso que hay que transformar.
Y también es un tiempo, a mí personalmente, cómo me está impactando, cómo me está pegando, digamos, es revisar mucho cómo uno se expresa, cómo uno quiere llegar a la gente y no tanto decir lo que uno se le antoja, sino realmente que lo que el verdadero deseo es qué es lo que el otro tiene que entender. No sé, porque hay que ver cómo le pega a cada uno su mercurio, ¿no?
En el tema de la comunicación, bueno, ahí uno revisa eso, ¿no? O sea, también cuáles son los valores, ¿no? Un mercurio en 8, ¿no? Uno está revisando cuáles son los valores en la comunicación, ¿no?
Bueno, Ali, te agradecemos mucho, te agradezco yo, y también en nombre de toda la gente que nos escucha, por esta información. Bueno. Sí, muchísimas gracias y espero poder hablar con vos dentro de poquito para que nos sigas instruyendo sobre todo. Y los que tienen ascendente en signos que no dijimos, esperen la próxima retrogradación de Mercurio y vamos a revisar.
O
los
podés comentar o algo así, ¿no?
Correcto, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Dalí. Nos vemos la próxima.
Chau.
Muy bien, ahí estaba Ali contándonos, instruyéndonos, como siempre, con todos sus conocimientos, con toda su sabiduría astral que tiene. Y te cuento que Barca en el Aire es un programa de la Escuela Barca de Lenguajes Sagrados. Comunicate con nosotros a través de los medios que van a salir en el cierre del programa o búscanos en las redes como @escuelabarca. Si estuviste viendo este programa en diferido, por favor no dejes de darle me gusta, activa la campanita para suscribirte y que te lleguen todas las novedades del programa. Muy interesante todo lo que estuvimos hablando con Ali sobre lo que es mitos en sentido de lo que es exagerado de Mercurio retrógrado, cuando los astrólogos nos ponemos demasiado fanáticos, y lo que realmente es verdad y realmente nos afecta. Muy bien, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo, pero antes quiero agradecerles por este momento compartido, fue un honor. Espero haberles servido para su camino. Abrazo a todas y a todos. Que tengan un excelente jueves, un excelente, maravilloso fin de semana o en el día de la semana que me estén viendo, que sea genial para ustedes. Nos vemos la próxima. ¡Chau!